Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo pasa por Oriente Medio. La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán nos afecta en el día a día, absolutamente, al bolsillo. Así que, antes de nuestro tiempo de análisis, te voy a explicar lo último. Uno, Donald Trump acaba de decir que la guerra con Irán está prácticamente acabada y que los plazos van más rápido de lo previsto. Asegura que no van a durar 4 o 5 semanas, tal y como él mismo había dicho hace unos días. Reconoce que está sobre la mesa a tomar el control del estrecho de Hormuz y amenaza a Irán con destruir el país si atacan ese estrecho. Dos, Trump y Vladimir Putin han hablado hoy por teléfono y abordado la guerra de Irán, el capítulo Venezuela. Según el gobierno ruso, la conversación ha durado una hora y fue franca y constructiva. Al parecer, Putin ha presentado un conjunto de ideas para llegar a una solución política y diplomática en Oriente Medio. 3. Israel dice que ha matado a casi 2.000 soldados y comandantes iraníes desde hace 10 días. El portavoz de su ejército, Effie Defrin, asegura que están demostrando su superioridad aérea sobre los cielos de Irán y que los ataques están dañando las capacidades de todos los terroristas en Oriente Medio.
La Fuerza Aérea continuó todo el día atacando objetivos del régimen iraní en Teherán, Bisfan y el sur de Irán. En los últimos 10 días hemos atacado al régimen terrorista iraní y lo hemos aplastado desde el inicio de la operación. Las fuerzas de defensa de Israel han eliminado a 1.900 soldados y comandantes del régimen y herido a miles más. Tenemos más objetivos. Es un esfuerzo continuo.
Reino Unido asegura que el dron que se lanzó hace una semana hacia Chipre provenía de un socio de Irán, un proxy, que se lanzó desde Irak o el Líbano, es decir, desde chiitas en Irak o desde Hezbollah. Te recuerdo que el gobierno británico dijo en un primer momento que había sido Irán, después negó que fuera así, hoy ha acusado a los aliados iraníes. Y 5. El francés Emmanuel Macron ha ordenado un despliegue inédito de las fuerzas navales francesas en el estrecho de Hormuz. En total van a movilizarse 8 fragatas, 2 portahelicópteros anfibios y el portaaviones Charles de Gaulle. Le acompañará, ya sabes, la fragata española Cristóbal Colón, que está por Chipre. A todo esto, Turquía sube el tono contra Irán después de que la OTAN haya interceptado otro misil iraní en el espacio aéreo turco. Por cierto, cuando decimos la OTAN, decimos también España, que allí está con sus misiles Patriots. Es el segundo. Desde el pasado miércoles, el presidente Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, reconoce la amistad que le une con Irán, pero lanza un aviso a Teherán.
A pesar de nuestras sinceras advertencias, se siguen dando pasos extremadamente equivocados y provocativos que ponen en peligro la amistad con Turquía.
Y una última clave, tal y como te he contado, el impacto de esta guerra en la economía mundial empieza a reflejarse en datos como el precio del petróleo. Hoy el barril ha llegado a superar los $100, un nivel que no alcanzaba desde el inicio de la guerra en Ucrania, hace 4 años y pico. Con el paso del día, ha ido moderando su precio después de las palabras de Trump, diciendo que se acaba pronto. Los carburantes en España también notan la subida, hasta 15 céntimos el litro, más que hace una semana. Ojo, el diésel, 28 céntimos más. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os hago la misma pregunta a los dos, a modo de introducción más o menos breve, si es posible, y luego seguimos. Ángela, ¿esto va a durar poco, como dice Donald Trump, o nos fiamos más de Donald Trump cuando dijo que esto queda todavía semanas?
Bueno, es verdad que Trump es recurrente a los cambios de opinión, como también sufrimos aquí en España por el presidente del gobierno. Pero yo creo, Ángel, que tiene que durar poco por la sencilla razón de que Estados Unidos no tiene un plan B para Irán. El desafío que el régimen de los ayatolás ha lanzado con la elección del hijo de Jamenei y el hecho de que el conflicto se esté extendiendo por el Golfo y por Oriente Medio, yo creo unido a las consecuencias, terribles consecuencias económicas que va a tener, yo creo que es lo que va a llevar a Estados Unidos a intentar acortar el conflicto de las semanas iniciales que Trump dijo que iba a durar y que ahora parece que va a ser menos tiempo que el que primeramente se había previsto.
Camacho.
A la pregunta concreta ni la menor idea. Pero es que no sé si tiene idea Trump tampoco. Lo de hoy yo creo que es claramente una declaración de estas erráticas que él hace con la idea de calmar a los mercados, cosa que ha conseguido porque el petróleo ha bajado por encima, por debajo de los $100, lo cual demuestra también que los mercados son extremadamente volátiles, cosa que es peligrosa, arriesgada en un mercado tan estratégico como el de los crudos. Y lo que me da la sensación es que un tipo como Trump, tan errático, es muy capaz de acabar dándole la razón a los Sánchez del mundo que decían que esta guerra era un disparate.
Pues veremos. Vamos a abrir más frentes llamando a Bustos. Todos los días, en mitad de esta tertulia, Jorge Bustos nos enfoca, nos deja un poquito el balón botando. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. Dentro de la escalada que se está produciendo en el conflicto de Oriente Próximo, en la guerra de Irán, ha habido dos noticias en el día de hoy inquietantes. Inquietantes y que exigen aclaración por parte del gobierno de España. La primera es de carácter económico y la segunda de carácter militar. La de carácter económico es que hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo a los gobiernos que se preparen para lo impensable. Se refieren a la crisis inflacionaria que se nos viene encima por el impacto de este conflicto en el precio de los combustibles. Y la segunda es que, por segunda vez en una semana y media, la OTAN ha tenido que derribar un misil que se dirigía contra Turquía. Y ahí está nuestra batería Patriot, que operan soldados españoles. Por segunda vez han colaborado con las fuerzas estadounidenses, nuestros soldados, en Turquía para derribar ese misil. Se suponía que no íbamos a cooperar en esta guerra, que somos los de la pancarta en la guerra, pero queremos saber, punto número uno, qué medidas económicas está pensando el gobierno para paliar el efecto sobre nuestros bolsillos que ya está teniendo la guerra, y punto número dos, hasta dónde llega exactamente la participación, la cooperación militar de España en esta guerra que se nos ha negado. Y para eso sería necesario que el presidente compareciera cuanto antes con preguntas o en el Congreso de los Diputados.
Pues lo del cuanto antes en el Congreso va a ser complicado. Gracias, Jorge. Mañana desde las 6 de la madrugada en Herrera en COPE. Camacho, el tema primero de los dineros, de esa alerta que ha hecho el FMI, pero que parece evidente, como esto dure mucho, prepárense para lo peor, ¿no?
Hombre, evidentemente por cada, no sé, hoy oí a un economista decir, no me hagáis mucho caso con la cifra, pero creo que más o menos que por cada $10 que subiera el barril de petróleo había 2-3 puntos de 2-3 décimas de inflación. Con lo cual, en un mercado extremadamente fluctuante, como se ha demostrado hoy, pues claro, es todo hacer previsiones macro es imposible. Después está se repercute de todo eso en las economías cotidianas, en los precios de la cesta, de la compra y de los combustibles y de la, ojo, que es muy importante, de la electricidad, del gas y de la electricidad. Dice ahora Europa que va a intentar, que van a echar mano de las reservas estratégicas. El problema de reservas estratégicas
es que también se acaban.
Pero primero que se acaban, en teoría son de 3 meses, 90 días, sí, 92 días, creo que es lo que establece la ley. Pero que luego los actores de la economía cotidiana no lo aplican, porque ya han subido y no lo aplican. Entonces, vamos a ver.
Vamos a por algún dato, te doy paso ahora,
pero Ángela. Pero luego, termino. Como esto se prolongue, prepararos para un escenario, si no de recesión, sí de una inflación muy alta.
Prepararos no, tú también. Dice prepararos, no, como diciendo, va a afectar a vosotros.
Pasa es que yo ya estoy con el cuerpo hecho.
Sí, vamos, será eso.
Él ya está preparado.
Digo que algún dato y en concreto es sobre las medidas que apuntaba Ignacio Necane.
Datos preocupantes porque el petróleo ha vuelto a superar hoy los 100 euros el barril, un nivel que no alcanzaba desde el inicio de la guerra de Ucrania, y eso claro repercute en el precio de los carburantes con todo lo que eso implica en la economía de todos nosotros. Además, el gas se ha disparado un 700% en solo una semana. Así que con este panorama, mañana se va a reunir el G7 en París. Hoy sus ministros de finanzas han abierto ya la puerta a utilizar las reservas estratégicas de petróleo para frenar esta escalada. Y aquí en casa, el PP pide aplicar ya medidas para evitar el impacto en la gente. El gobierno, sin embargo, se limita a decir que están vigilando la situación, pero no ponen plazos. Vamos a escuchar a Juan Bravo y a Carlos Cuerpo.
Que pensemos en el ciudadano, que demos respuesta para que el ciudadano pueda llegar a final de mes en condiciones, o por lo menos amortiguado toda esta dificultad, por ejemplo, con el precio de la energía, ¿no?
Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. Tenemos este libro ya de lecciones bien aprendidas de Ucrania. Tenemos, además...
Ángela.
A ver, es cierto lo que ha dicho el ministro Cuerpo de la volatilidad de los mercados y que es pronto para ver cómo van a ir evolucionando. Pero si la escalada del conflicto va a más, es evidente que las consecuencias económicas van a ser terribles. Primero, porque el mapa geopolítico que hay ahora hace difícil tener un plan B, por ejemplo, a la hora de tratar de conseguir gas. Luego, porque venimos ya de un periodo prolongado inflacionista, que solamente va a agravar y a empobrecer más a los ciudadanos. Después, porque estamos en una posición, y hoy ha sido muy llamativa la declaración de von der Leyen, donde Europa...
Spoiler.
Está siempre, entre la espada y la pared y parece que no está en ningún sitio, y sí que sufre las consecuencias de los deseos y los impulsos de Donald Trump, quiero recordar la guerra arancelaria. Con lo cual, los efectos que puede tener para la Unión Europea son económicos devastadores, pero, por ejemplo, para un país que tiene una dependencia del Producto Interior Bruto basada en el turismo, como es España, pues yo creo que especialmente por cómo van a subir previsiblemente los precios de los carburantes a la hora de coger un vuelo, por cómo se incrementa la sensación de inseguridad, la gente quiere dejar de viajar. Es decir, yo creo que las consecuencias se van a ver muy pronto. Y eso es uno de los motivos por los que yo creo que Trump no ha medido que la incursión en Irán no era similar, ni mucho menos al plan que él sí tenía, en cambio, en un país como Venezuela. Y que aquí, aunque sea solo por puros términos económicos, el conflicto, si se prolonga mucho, va a ser un desastre.
Ha habido más protagonistas del día, nombres propios, Macron, apuntaba Ángela, Úrsula von der Leyen.
Y ha pedido von der Leyen una reflexión sobre el futuro del continente, el presidente francés ha ido a Chipre para mostrar su apoyo a este país y allí se ha subido a la fragata Charles de Gaulle y ahí ha anunciado el envío de 8 fragatas para garantizar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Y por su parte, la presidenta de la Comisión Europea ha dicho que el régimen iraní no merece que derramemos ninguna lágrima, que Europa debe encontrar su propio camino porque no puede ser la guardiana de un viejo orden mundial que ya no va a volver y que es necesario un nuevo sistema de gobernanza mundial basado en normas.
Necesitamos una gobernanza mundial basada en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también necesita una reforma. Y cuando los formatos tradicionales llegan a un punto muerto, debemos buscar formas creativas de abordar la crisis más grave de nuestro tiempo.
Futuro de Europa. Luego hablaremos del papel de España. Ignacio.
A mí me parece bien, me gusta el ataque de sensatez o de realpolitik en el que ha sufrido, bueno, del que se ha beneficiado la señora von der Leyen. Pero me choca, y la medida que además pone de manifiesto, pues deja desautorizado indirectamente, sin nombrarlo a Sánchez y su alejamiento irresponsable de todo esto. Pero me choca, por no decir que me preocupa, que la máxima dirigente de la Unión Europea se resigne a la caducidad de un orden basado en las reglas jurídicas y en el multilateralismo. que ha citado ella, ¿eh? No lo estoy citando yo. Es verdad que en este momento ese orden tiene una crisis, que algunos pensamos efectivamente que no va a volver, pero hombre, que sea la presidenta de la UE la que lo diga, pues es muy desalentador, porque la UE es el repositorio o el receptáculo de esos valores. Que Estados Unidos también lo era, pero los ha abandonado por Trump. Yo tengo todavía una leve esperanza de que las cosas se reconduzcan cuando Trump se vaya y en su lugar pues pongan a un republicano normal, más o menos trumpista, más o menos con de derecha, lo que sea, pero un republicano más o menos normal dispuesto a volver a un cierto multilateralismo. Este orden efectivamente está en quiebra, pero está en quiebra porque hay un señor que no tiene la cabeza en su sitio y que actúa pues como le da levantarse. Hoy ataco, hoy me voy, hoy ataco allí, hoy ataco aquí, hoy supongo aranceles, hoy los quito. En fin, es como un mono con una pistola, dicho en plata. Claro, como ese señor es el amo de la potencia mundial, pues la cosa efectivamente se cimbrea mucho. Pero que la Unión Europea se pliegue así y diga, oh, esto se ha acabado, lo nuestro está y tenemos que cambiar, pues hombre, sí, claro que hay que adaptarse. Y de hecho se están adaptando Metz, Macron, Meloni, Starmer, que no es la Unión Europea, pero bueno. Pero hombre, no lo digas. No lo digas.
Ángela.
Pues mira, yo lo veo diferente. Yo, cuando he escuchado el discurso de von der Leyen, he dicho, hombre, sí, por fin lo dice. También. Por fin lo dice, quiero decir. Ha tardado un año y pico en darse cuenta que el orden mundial ha cambiado y que Trump no va a cambiar y va a seguir haciendo lo que le dé la gana y va a seguir moviendo el tablero mundial. Yo creo que el discurso ha sido sensato porque ella ha dicho, nosotros siempre vamos a defender unas reglas del juego y unos valores, pero nos hemos dado cuenta que no es la única forma que tenemos de defendernos. Y eso es algo que ya venían viéndose y apreciándose y sufriéndose por parte de los países europeos con el número de conflictos que tenemos ahora y de intereses que hay en juego. Quizás la crítica que se le ha hecho en los últimos meses a la Unión Europea es justo la contraria, que estaba entre aguas turbias sin querer posicionarse claramente sobre cuál tenía que ser su actuación. A mí reconozco que el discurso de Sánchez, y que también lo ha replicado o lo ha liderado Macron, de nosotros solo nos estamos defendiendo, no estamos en guerra, reconozco que me chirría, porque yo creo que en el fondo, aunque nosotros no vayamos a atacar, sí que estamos en guerra en el momento en el que mandamos nuestros mejores buques de guerra a una zona de conflicto armado. A defender nuestros intereses. Veo un discurso mucho más realista, el de von der Leyen, el de presidenta de la Comisión, el de hoy, que el que tenía hace 4 o 5 meses, porque o Europa despierta y incrementa su gasto en defensa de forma real, trabaja por aquella idea que se dejó en el limbo de los justos de un ejército común, o el mundo es cierto que ha cambiado y que de momento no tiene pintas, no sé lo que pasará en el futuro cuando Trump no esté en Estados Unidos, pero de momento no tiene pinta de que esto vaya a cambiar.
Precisamente os iba a preguntar por ese papel de España. Parece evidente cuando uno pregunta a las fuentes, oye, esto de la OTAN, si tenemos allí nosotros misiles Patriot, tierra-aire para interceptar, y te responden, la OTAN, no parece que blanco y en botella, ¿no? Está claro, Ángela.
¿Cómo que la OTAN?
No, que te responden, ha sido la OTAN. Y dice, ya, pero ahí ya tenemos España.
¿La OTAN quién es?
Y hay más gente aparte de España, es verdad, pero ya en el primero no te lo querían decir y luego se les escapó. Un segundo, que para eso están, ¿qué van a hacer? ¿No colaborar y dejar que pase? Avisan, o una de dos, o lo interceptan, o avisan y lo intercepta el que corresponde en ese momento, ¿no? Me parece evidente.
Pero a mí me gustaría saber qué va a hacer la fragata cuando el portaaviones de Macron tire para el Golfo.
Ya estaba el debate hoy. Quiero en el Ministerio decir, de Defensa. Claro, si va claro, con él al estrecho de Hormuz o no.
Macron, que de vez en cuando hace estas cosas también, me dice, aquí está mi huevo, con perdón, y dice, pues voy allí yo y como se ponga aquello feo, lo abro yo el estrecho por mis narices.
En francés se escriben OEUS.
Sí, OEUS. pues, y lo abro yo por mis OEUS.
Sí, con la O y la E en la gramática francesa a veces se unen, como que van pegadas al escribir. Pues los huevos son.
Y esto me gustaría saber qué va a hacer en ese momento nuestra flamante Cristóbal Colón. Porque es que además...
No, flamante no. Bueno, no es nueva, es la mejor, pero no es nueva.
Pero está recién reformada y tal, bueno. Y el portaaviones francés es el único nuclear que hay en el Mediterráneo ahora mismo, ¿eh? Es decir, que Macron, no sé, estas cosas que le gusta a él, de las grandes y tal, y poner un poco sobre la mesa el músculo, yo entiendo que lo hace pensando que no va a hacer falta, y que además también ha dicho Trump, eso no lo voy a permitir. Bueno, pero vamos a ver qué hace la fragata. A lo mejor simplemente se pone en marcha lenta y cuando llegue ya no queda allí ya no queda allí ni la humareda.
Ángela, lo de la participación de España, que también lo proponías.
Bueno, yo creo que la posición de España, visto el discurso que ha tenido hoy la presidenta de la Comisión, yo creo que España empieza a convertirse en un socio incómodo para la posición europea. ¿Por qué? Porque al final lo que está diciendo von der Leyen es que hay que tener una estrategia común, que hay que fortalecer la unión entre los socios, y yo creo que la posición drástica que ha adoptado el gobierno de no a la guerra y en la que Sánchez está, como ha dicho, creo que fue el Financial Times, encantado con ser némesis de Trump, no favorece en nada a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque agrava el distanciamiento que hay con Estados Unidos, porque hace más difícil la coordinación y sobre todo porque Sánchez está adoptando, en mi opinión, esa posición pensando en pura clave interna.
No, pero interna para él.
Y electoralista. Claro. Y yo creo que ahora mismo la Unión Europea y esas reuniones que está habiendo entre Francia, entre Italia, entre Alemania, en la que no estamos pintando nada, en materia de defensa y de seguridad, yo creo que España va a acabar siendo, y lo veremos, un socio incómodo. Y esa posición de Sánchez no le va a beneficiar en nada. El problema es que Sánchez se irá y nuestro país habrá quedado relegado a un segundo plano.
Penúltimo protagonista del día en esta guerra en Oriente Medio, Mojada. Bueno, yo he aprendido a decir que se dice Mojada Yamenei, acentuado en la I, como líder supremo.
¿Cómo es? ¿Mojtaba?
Yamenei, acentuado en la I final, no Jamenei. Lo digo porque he oído el audio original de cómo lo anunciaban, de Cané.
Bueno, pues Donald Trump lo califica de grave error esta elección y veremos a ver qué dice, porque dentro de algo más de una hora el presidente de Estados Unidos ha anunciado una rueda de prensa. Pero esta tarde ya le ha dicho a la NBC que no sabe si el nuevo dirigente iraní durará mucho. La semana pasada ya dijo que el próximo líder supremo tendría que tener su aprobación. La Unión Europea se ha limitado a decir que toma nota para luego recordar que
Yamenei
ha violado el derecho internacional en el pasado y quien sí le ha mostrado su apoyo inquebrantable es Putin.
Todos estamos aprendiendo chiismo en las últimas semanas, pero según parece el pájaro este es peor que el padre. Tiene 56 años solo, para que es un régimen como el de los ayatolás, y es el más influyente y al revés en la Guardia Revolucionaria. Pues menuda carta de presentación, ¿no, Camacho?
Hombre, pinta reformista no tiene.
No parece
que sea un laico reformista. No tenía al estilo de los angelinos aquellos de los 60. Vamos a ver, Trump ya ha dicho que se va a cargar a todos los que vayan poniendo. Esto va a ser complicado. No sé, yo no creo que... Desde luego, lo que no parece que es, pero vete tú a saber... Es esa Adelphi con turbante de la que se hablaba en los primeros días. Turbante tiene, pero de Adelphi no va, ¿no?
Ni de coña.
Ahora, ¿qué? Vete tú a saber. Aquí la guerra es muy canalla. ¿Quién te dice que no ha traicionado hasta su propio padre?
Alguien muy bien informado me dice, en Bruselas aseguran que el arsenal militar iraní está absolutamente desguazado. Otra cosa es que el régimen siga. O sea, que una cosa no implica la otra, ¿eh?
Hombre, depende de lo que quiera hacer,
o cómo,
de lo que quiera hacer Estados Unidos, porque a Israel ya le va con eso, ¿eh? Israel ya con a cargarse el arsenal iraní y tenerlo unos cuantos años neutralizado a esta gente, le va. Pero Estados Unidos, ¿qué quiere hacer después?
Ángela, muy breve sobre el Jamenei este.
Bueno, yo creo que su elección sí que es un desafío a Estados Unidos y a Israel, porque Trump había dicho este no. Y justo es al que han decidido elegir. Si es peor que el padre o no, la historia lo dirá. Es difícil superar a su padre.
Sí, la verdad que sí.
Difícil superar a su padre, pero lo que está claro es que es un gesto de desafío en plena guerra y de que el régimen de los ayatolás no se va a rendir.
Nos vamos hasta Washington. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para ti, que andas para allá, para acá y tienes rueda de prensa dentro de un rato. Oye, ¿qué es lo ultimísimo de Donald Trump? Precisamente, lo de las fechas, esto de que acaba pronto.
Sí, acaba de hacer una ronda de llamadas a determinados medios estadounidenses antes de comparecer. Ha tenido una comparecencia ahora ante los republicanos en Miami, luego va a dar una rueda de prensa. Y hay tres elementos nuevos. El más novedoso es que él dijo que la guerra iba a acabar en 4 o 5 semanas y parece que va a cantar victoria más temprano. Claro, cuando tú inicias una guerra bajo esta premisa y no tienes unos objetivos claros, lo bueno de eso es que puedes cantar eso de misión cumplida cuando tú quieras, ¿no? Entonces parece que él ya está cansado de mantener el esfuerzo militar y pronto va a decir, bueno, ya hemos destruido toda la Fuerza Armada y todo el programa nuclear y nos volvemos. Antes habrá una intensificación de los ataques, no solo contra las Fuerzas Armadas y los objetivos de los misiles, las lanzaderas, sino también contra las instalaciones nucleares que puedan quedar. Segundo, que Estados Unidos podría tomar el control del Estrecho de Hormuz, que esa es otra, Ángel, o sea, sería tener una presencia de Estados Unidos en esa vía por la que pasa el 25% del suministro del crudo mundial. Y por último, el hecho de que haya hablado con Putin, ha hablado con Vladimir Putin, el presidente ruso, tanto de Irán como de Venezuela. Importante poner de relieve que los dos serán considerados de alguna forma protectorados, ¿no? Rusos, o al menos aliados muy firmes, y como Rusia está implicada en la guerra de Ucrania y está hasta las cejas allí, no ha podido prestar atención ni a eso, ni a Siria, ni a nada más, ¿no? Entonces ha tenido su primera conversación del año.
El Kremlin dice que ha sido constructivo. ¿La Casa Blanca ha dicho algo o esperamos?
No, simplemente ha dicho que se ha mantenido esa conversación. No creo que haya habido mucha tensión. Trump no suele plantarle cara a Putin y simplemente habrán hablado de la situación en Venezuela que se abre ahora y de posibilidades para contener el precio del crudo. De todas formas, a nadie se le escapa que las dos guerras, los dos conflictos son una humillación de Rusia en toda regla, ¿no? Porque ha habido enviados militares de Rusia en los dos países durante muchísimo tiempo.
Por cierto, Alandete, una última cuestión. Yo me enteré este fin de semana, igual tú lo habías contado antes, ¿eh? No lo sé. María Corina Machado en secreto en la Casa Blanca hace un día o dos.
Sí, estuvieron el jueves el presidente y ella. Fue una reunión de unos 90 minutos. Te puedo comentar que fue una reunión no todo lo positiva que, y constructiva en un principio que se podía esperar, aunque luego las cosas se arreglaron. Trump le ha pedido paciencia directamente. Trump se está entendiendo bien con Delcy Rodríguez para este periodo y le explicó simplemente que ese apoyo a Delcy Rodríguez está condicionado a que Delcy Rodríguez haga absolutamente todo lo que se le pide. Después de esas reuniones, hoy la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha sobrevolado espacio aéreo venezolano, cosa que quiere decir también control militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Se está haciendo un placaje muy cercano a Delcy Rodríguez y, bueno, pues María Corina Machado representa una opción que tiene que pasar por elecciones si Estados Unidos no cree que deba haber elecciones ya.
Oye, ¿y de Maduro se sabe algo? Ya nadie se acuerda de Maduro, el pobriño.
Pues mira, es que yo tengo alguna información de Maduro que íbamos a sacar cuando apareció todo el conflicto en Irán y ahí ha quedado, ¿no? Pero sí hay algunas cosas interesantes que pronto podremos contar de Maduro y sus aventuras en prisión.
Vamos a ver, no me dejes así.
No, ya es que trae, tiene su aquelo de Maduro, ¿no? Visitas consulares, visitas que se le hacen y demás. Ha habido movimiento.
Listen to me y pare usted de contar.
Sigue ampliando si quieres, David.
Pues realmente Maduro ha recibido visitas consulares. Hay un embajador que de Venezuela, que es, bueno, embajador enviado diplomático, se llama Félix Plasencia, que era ministro, y que creo que incluso estuvo en el avión del Delcy Gate, ¿no? Y que ha sido nombrado y en lugar de venirse a Washington se ha ido a Nueva York para estar cerca de Maduro. Y ya se ha visto con Cilia dos veces.
Bueno.
Y también te contaré en algún momento qué es lo que dice Maduro por la noche a todos los venezolanos que están allí encerrados en esa prisión.
No, si quieres contármelo ahora.
Le da...
Pesado soy, ¿no?
No, eso.
Déjalo al andete, déjalo. No te quiero
eso putear. Lo contaremos en otro momento.
Venga, pues te espero cuando quieras. Gracias, David.
Un abrazo, hasta
luego. Adiós, chao, chao. Déjame dos minutos que entra por aquí Paloma Serrano con un mensajito de Mutua. Hola, Palo.
Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio. Y como no es la primera, te tienen contento. Bueno, es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
68.711-68711, serie 39039.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Terminamos el capítulo de la guerra. Nos venimos para España, que también hay cuestiones. Las últimas encuestas, antes de las elecciones de Castilla y León del próximo domingo, apuntan a una clara victoria del PP, que necesitará voz para gobernar. Digamos que no hay grandes sorpresas.
Claro, y la noticia es que el PSOE, según estos sondeos publicados hoy en varios medios, mantendría los votos, apenas perdería uno o dos escaños. El PP se mantendría en torno a los 31-32, lejos de la mayoría absoluta, que está en 41, y Vox sube hasta los 18, y por lo tanto el PSOE se queda en unos 26. Tanto Abascal como Feijóo han hecho hoy campaña en Castilla y León.
Nadie puede entender, por tanto, que Vox estafe a sus votantes dando alegría al sanchismo.
Negociaciones serias, sin prisas, con medidas concretas que lleven aparejados acuerdos presupuestarios, con plazos de cumplimiento y con garantías de cumplimiento, porque no son de fiar.
Y con estas encuestas el PSOE es optimista de cara al domingo, o por lo menos lo es Patxi López. ¿Está convencido de que puede dar la vuelta a los sondeos?
Yo sigo convencido que es la campaña del cambio. Es muy fácil darle la vuelta. Estoy también convencido que podemos hacerlo. Hay que movilizar a los progresistas de esta tierra, a los que no quieren ir a votar con resignación. Esto de lo malo conocido, no, no.
Me encanta lo de, es muy fácil dar la vuelta a las encuestas. Patxi López, Dixit, Ángela.
No, y sobre todo con un lema de qué no grande, a la guerra, como si hubiese gente que está a favor de la guerra, quiero claro. decir. Yo...
Sí, yo leí a Amelia Valcárcel este fin de semana, era buenísimo. Decía, claro, el no a la guerra es como decir no al cáncer. Pues claro.
Claro, pero bueno, pero es verdad que la semana pasada estaban eufóricos en Moncloa, primero porque se haya visto tan claro que Sánchez puede ser el anti-Trump dentro de la Unión Europea, y luego porque ellos creen que sí que va a tener efecto en la izquierda, un efecto movilizador, este discurso de no a la guerra del presidente del gobierno. Yo creo que es una quizás de las pocas dudas de si va a tener algo de incidencia o no, porque lo que está claro es que la derecha va a volver a ganar, que Mañueco va a necesitar a Vox y que el PSOE, lo que dan las encuestas, las últimas que se van a publicar son las de hoy, pues va a poder salvar los muebles. Por cierto, un candidato no antisanchista, pero que se declara que no es sanchista. Que también cabe hacer la reflexión de si en Extremadura y en Aragón la política nacional parece evidente que lastró los resultados autonómicos. Yo creo que no va a haber grandes sorpresas y quizás está en ver si Vox va a seguir creciendo o no. Es verdad que en Castilla y León ya tenía una mayor representación y también es cierto que las encuestas no están detectando que la convulsión interna que tiene el partido de Abascal vaya a tener incidencia.
Que no le afecta. No le está,
De momento lo que dan las encuestas es que no le está penalizando nada y no tienen poco lío interno en Vox. Con lo cual yo creo que el PSOE, con que pueda salvar los muebles y no tenga un resultado catastrófico, ya verán como una victoria, porque ellos lo plantean, después de las elecciones de Aragón estaban contentos con el resultado que habían tenido, quiero decir, yo creo que el gobierno se conforma ahora mismo con muy poco.
Elecciones del domingo, Camacho.
Sí, bueno, yo creo que ese efecto que dice Ángela, que efectivamente la Moncloa pues andan ahí con mucha euforia y tal, creo que va a ser un efecto champán si la guerra dura poco. Bueno, si la guerra dura poco, el efecto no llega ni a Semana Santa, acordaros de Gaza. Y si la guerra dura más, pues tampoco va a durar mucho más el efecto porque la gente se termina acostumbrando. Otra cosa es que, bueno, que ya viniera una depresión, una recesión y tal. Entonces ya montarían el discurso, evolucionaría hacia la guerra, las derechas y los trumpistas nos han llevado a una crisis. Salvo eso, yo creo que van a estar pronto el laboratorio de relatos y de frases va a tener que sacarse otro conejito de la chistera porque este dura lo que dura. En el contexto de Castilla y León, influencia muy poca. Castilla y León.
Dices el no a la guerra.
Sí. Algo puede movilizar al PSOE. De todas maneras, Podemos está muy mal. Y luego, Castilla y León es una comunidad tranquila, estable, con un voto muy dividido, porque hay al menos tres o cuatro fuerzas provincialistas, de las cuales la más fuerte es la de León. En León, el PSOE tiene un granero importante. León es mucho voto de izquierda, sobre todo en la parte del norte, del Bierzo para arriba. Y luego, en las ciudades, en Valladolid y Burgos, básicamente, el clima político está muy determinado por las emanaciones de Madrid. Son ciudades que se miran en Madrid, tienen la temperatura política de Madrid. De tal manera que yo creo que el PSOE se dará con un canto en los dientes y se queda igual. Puede, y ya cantará victoria absoluta si aumenta uno o dos escaños. ¿Que puede llegar a una especie de empate técnico con el PP? Verosímil, es verosímil según algunas encuestas. Pero vamos,
según las encuestas que están saliendo, 31-32 el PP,
no todas, 26
el PSOE.
Sí, hay otras que dan un empate en torno al 28%, 28, 28,5 y tal. Con eso cantarían victoria y dirían que el PP está en crisis y que ellos están remontando. Pero vamos, el gobierno no lo van a oler, porque efectivamente Vox está invulnerable. O sea, Vox está en ese estado en que se pueden poner a robar niños en el retiro, que no les pasa nada a factura lo que hagan. O sea, no les pasa nada a factura.
Con lo cual, Donald Trump decía que se ponía a matar
a
gente en Nueva York.
A pegar tiro en la Quinta Avenida, sí, pues igual. O sea, podrían hacer lo que pueden hacer, lo que quieran, que el voto de Vox tiene que desahogar. Tiene que desahogar, tiene que encontrar una válvula de escape y después ya veremos. Pero de momento, vamos, ese voto está ahí apretado en las manos como una piedra para tirársela a todo escaparate que le pongan por delante. Y entonces, es verdad, en Castilla y León ya estaba muy alto, porque fue la comunidad donde tuvo más porcentaje, 18%, 17,9% por ahí. Y se puede ir al 20, sí. Yo creo que ese más o menos es el techo de Vox, 2021, el techo de Vox nacional, a día de hoy. Porque aquí pasan cosas a una velocidad muy grande.
Pero mira el de Nuevas Generaciones, nadie sabe cómo se llama, pero da igual.
Sí, este se ha ido porque quería que lo hicieran diputado al PP y no le garantizaban sitio.
Bueno.
Esta pues, política es así.
Así de fácil.
Así de fácil.
Así de fácil y de directo.
Entonces, claro. Pero bueno, oye, bien, que haga lo que quiera, esto es libre de esta. Pero bueno, y luego yo creo que va a haber un cierto desplome de algún partido provincialista, particularmente en Soria, que probablemente se beneficiarán los dos grandes. El candidato, el alcalde de Soria, tiene la ventaja, dice que no es sanchista y tal. Bueno, en fin, no es sanchista, no era sanchista, pero ya ahí está haciéndose foto con el superhéroe. Y lo que sí es, y es una ventaja, es poco conocido, fuera de, no ya en España, sino fuera de Soria. Lo cual, tal como está el PSOE, es una ventaja. Sí, es así. Porque, bueno, no tiene un perfil negativo, ¿no? Y, bueno,
sí, pues, vamos, que no es ministro.
No, por supuesto que no es ministro, ni es Pachi López, ni tiene un perfil, ¿no? Bueno, entonces puede esquivar el castigo, si a lo mejor bajará algo, subir algo. Bien, yo creo que va a ser una elección muy, muy estable, en la que al menos no se le podrá achacar al PP que el gatillazo de haber convocado para deshacerse de Vox, porque es que tocaban, fueron las anteriores y fueron adelantadas, y esta vez tocaban de los 4 años.
Bueno, y luego yo creo que el PP también está jugando al no alcanzar pactos en Extremadura y en Aragón, con ese discurso de que, bueno, que ellos son la estabilidad frente
a la dices.
Sí, uh-huh. Bueno, el mañueco, la estabilidad para la gobernabilidad, tratar de retener a ese votante que se le ha ido a Vox y que yo creo que no va a volver por ese discurso, pero sí, yo siempre mañueco. He pensado que el PP tiene que tratar de diferenciarse, primero alejándose de ser una fuerza populista y luego sí tratando de trasladar a su votante la capacidad de gobernar, que parece que es lo que Vox, en el fondo, cuando se salió de los gobiernos y cuando ha dicho que no quiere estar por los sillones y las instituciones...
Se salió del gobierno de Castilla y León, no lo olvidemos.
Por eso, pero
no,
que...
No pasa nada.
Y no solo... Bueno, y es verdad que en Castilla y León el partido también ha tenido, con la salida de García Gallardo, con todo eso, tuvo también sus cuitas internas y sus líos, y tampoco le ha penalizado.
Dejadme un momento, porque la verdad es que es un momento... Para el recuerdo, no se puede... Después de aquello de Teresa Rivera, lo del perro, somos perros, ¿os acordáis? Que fue maravilloso.
El superhéroe.
Y gracias, presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad. De los derechos y del feminismo. El 70% de la ciudadanía española no quiere la guerra, no queremos la guerra. Y en el mundo te quieren a ti, porque representas la dignidad humana, representas la democracia, la paz y la civilización. Y por eso decimos todos altos y claro contigo, ¡no a la guerra! ¡No queremos guerra! ¡No queremos guerra!
¿Se puede hacer mal la pelota?
Sí.
¿Tú crees?
Se puede, hombre. De hecho, acuérdate de María Jesús Montero en los 5 días aquello de reflexión. De tú acabas
Y Zeta,
tú acabas de citar lo de... ¿Quién era? ¿Teresa Rivera?
Somos perros.
Perros,
nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales.
Pero fíjate, yo creo que uno de los problemas...
Y se ponen a aplaudir, tío. Es que, lo más increíble
es que esta señora, me refiero a Ana Redondo, pues era una discreta concejala de Valladolid cuando Puente era alcalde y tal. Bueno, pues el principio de Peter lo eleva a ministra y ahí que están todos a ver quién se da el golpe de pecho más grande y quién hace más la pelota. Pero te voy a decir una cosa. Lo más, de lo que yo he visto... Lo más extraordinario de estos días, y hay que reconocerle que este señor no necesita hacerle la pelota a Sánchez porque está fuera de la política, además se peleó con padre con Pablo Iglesias, que es Ramón Espinar, que fue diputado de Podemos.
Sí, hombre, escribió, es amiguete.
Y escribió el otro día, sí, sí, vamos, quiero decirte que este no necesita hacerle la pelota a nadie. Y escribió el otro día que había sacado de pasear al perro y se había emocionado de saber que estaba saliendo a la calle de la capital mundial de la dignidad. Que qué emoción sentía ante esta atmósfera que irradiaba.
Dices por la, el no a la guerra.
Por el no a la guerra y por la comparación con la guerra de Irak. Yo, a lo largo de esta legislatura, sobre todo, he pensado varias veces en que uno de los problemas que tiene Pedro Sánchez es que entre esos 23 ministros que tiene y esa caterva de asesores que hay en Moncloa, nadie le dice...
la verdad.
La verdad, o la verdad, o algo que le
contó.
Que sí, que,
pero él tampoco se
que le genere, que le genere controversia, que lo deje descolocado. O sea, creo que realmente está rodeado de gente que solamente lo elogia, lo alaba, le hace la pelota, hablando en plata. Y sí, creo que eso es muy malo para un gobernante, porque en muchas ocasiones, cuando él ha hablado, yo pienso que el sentido de la realidad a veces. No lo ha medido, no lo ha pulsado en la sociedad.
Eso no se lo dicen a nadie, nunca. A ningún jefe le dicen nada. A los colaboradores nunca a ningún jefe le dicen la verdad.
Pues deberían.
Tienen que ser muy amigos personales y tal. Y aún así llega un momento que si eres un amigo personal y en un momento dado le dices...
Sí, pero es que se sientan en el Consejo de Ministros y todos le hacen la pelota a Sánchez. No tienen ni siquiera un ministro que le plante cara, hombre.
Dejadme que me quedan un par de temitas, a ver si me caben, y propuesta de Ángela.
Quiere que hablemos de Mazón, porque hoy se ha pronunciado la Fiscalía, cree que en este momento no hay indicios suficientes para imputarle en la causa de la Dana. Y eso sí, el Ministerio Público no descarta que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones o documentos que apunten a una eventual responsabilidad penal del expresidente valenciano. Por eso le pide a la jueza de Catarroja que continúe con la investigación. En el informe, el fiscal se pronuncia sobre la exposición de la jueza, que ella sí que considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la tragedia en la que murieron 230 personas en Valencia.
Defiéndete, Martial Ay.
A mí es que me parece muy interesante todo lo que está pasando con esa instrucción. En primer lugar, porque no descartaría que la jueza, es verdad que llevaba tiempo trabajando en la exposición razonada, porque eran más de 100 folios, pero no descartaría que decidiese enviarlo de forma prematura, porque tenía diligencias pensadas y la instrucción no ha finalizado, cuando salió a la luz que su marido había participado en los interrogatorios, que eso es una barbaridad. Yo creo que va a tener, si no al tiempo, consecuencias disciplinarias para ella. Y luego porque me parece interesante el debate que se va a tener que afrontar en el TSJ de Valencia. Es decir, lo que viene a decir el fiscal es que el presidente de la Generalitat, por ley, no tenía ninguna competencia para dirigir cómo se tenía que actuar de emergencia en una catástrofe así. Y que la que lo tenía es la consejería. Con lo cual, o Salomé Pradas decide arremeter contra Mazón, o lo que dice el fiscal es que no está acreditado que le haya dado ninguna orden para poder ni perjudicar a la tragedia que se vivió ni evitarla. Y creo que, bueno, que Mazón fue irresponsable políticamente, y yo defendí y defiendo que tardó mucho tiempo en dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana, que debería haberse ido antes. Pero creo que el TSJ no lo va a imputar, por lo menos de momento. Y creo que le va a devolver la investigación a la jueza de Catarroja. Y veremos si la jueza de Catarroja decide acopiar más indicios y volver a enviarlos. Para entonces, ¿qué ha pasado con ella? Porque lo del marido me parece gravísimo.
Es que lo del marido debería ser causa de nulidad. Parece que no estamos en ese momento procesal, pero yo creo que se va a convertir en causa de nulidad.
jueza de Carta Roja está pasando un poco, le pasa un poco lo que juez Peinado, que instruye con una idea preconcebida en la cabeza. Y a veces la realidad se escapa de esa idea preconcebida. Efectivamente, yo creo que la responsabilidad política y moral de Mazón es flagrante y su resistencia a dimitir fue vergonzosa, vergonzosa, humana y políticamente vergonzosa. Creo que Feijóo le tenía que haber echado, pero echado. O sea, echado con una moción de censura. O te vas o te pongo una moción de censura. Yo los míos.
Sí, pero para que eso no lo puede hacer, pero bueno.
¿Cómo que no lo puede hacer?
No. Sí puede. ¿Feijóo puede mandar en el Parlamento Valenciano?
No, pero puede decirle a su grupo parlamentario que ponga una moción de censura. Hombre, ya, claro.
Sí.
Bueno, pero esto no implica que tenga responsabilidades penales, efectivamente. A mí me parece de todas maneras el criterio de que la ley no le otorga a Mazón competencias estrictas para la gestión de emergencia.
Bueno, el presidente tiene todas las competencias.
Claro, habría que ver la ley de gobierno. No sé si la Comunidad Valenciana tiene una ley de gobierno propia o rige la estatal. Y entonces, claro, el presidente tiene competencias sobre todo. A mí esa interpretación me ha resultado chocante. Si es verdad que la jueza tiene todavía abierta la causa hasta el día 30 de abril, de momento, la puede prorrogar, con solo dos imputados, pues de un año, que son Prada y su segundo. La posición del fiscal la entiendo, es decir, oiga, usted tiene la instrucción incompleta, tráigame más cosas y ya veremos después si cambiamos de criterio. Y efectivamente, como dice Ángela, si la cosa sigue así, apunta a que el tribunal no va a comprar la imputación de Mazón, con lo cual el PP respirará mucho y la izquierda se quedará sin un arma que arrastrar hasta las próximas elecciones municipales. Pero pueden cambiar las circunstancias.
Y una última píldora. Ábalos y Koldo, mi tema favorito, han pedido su puesta en libertad inmediata, pero vamos ya, esta noche, para poder preparar el juicio de las mascarillas.
Es que aseguran que seguir en prisión es un obstáculo insalvable para su derecho de defensa y dicen que no hay riesgo de fuga y de hecho proponen al Supremo medidas como la retirada del pasaporte o la instalación de dispositivos de geolocalización. El juicio comienza el 7 de abril en el Supremo. La declaración de Ábalos, Koldo y Aldama va a ser el día 28 y el 22 lo harán como testigos el ministro Torres y la presidenta del Congreso, Armengol.
Por intentarlo, ¿no, Camacho?
Claro. Bueno, incluso a lo mejor no le falta cierta razón, decir que no nos vamos ahí, nos pongan ustedes la pulsera y tal. Desde luego el fiscal no va a ceder, y yo creo que la sala tampoco, entre otras cosas por un agravio comparativo, es decir, porque la inmensa mayoría de los presos van directamente de la celda al Supremo, al tribunal, que les toque, y de allí vuelven directamente a dormir en el trullo. Lo que se crearía, ¿por qué?, ¿en qué situación?, y tal. Bueno, pues vamos, sí, por intentarlo no queden. Por cierto, y se ha publicado el español que Koldo colocó al marido de Iceta en una de piloto, sí, en una empresa a la que acababan de rescatar con 300 kilos.
Sí, pero a lo mejor son los mensajes. Avísame cuando sale para avisar a Seguridad Nacional. Cuando sí, despega, sí, que le dice el otro. encima con chistecitos. Ángela, esto te lo sabes. Este no es el caso más gordo que tienen estos dos, ¿eh?
No, yo creo que el más gordo va a ser el de las mordidas, las adjudicaciones de obra pública y luego veremos en qué queda el de si hay financiación irregular o no en Ferraz.
Pero
a mí me parece,
cae 7 añitos, ¿eh?
Bueno, le pide el fiscal 24 años,
sí,
a Ábalos y 19 a Koldo. Si la sala decide condenarle por los 5 delitos que se le atribuyen a Ábalos, al exministro de Transportes, la pena mínima son 12 años y medio, ojo. O sea que no. Yo creo que Ábalos ha estado muy mal asesorado jurídicamente. Yo creo que la estrategia de defensa ha sido pésima. Creo que ahora se ha dado cuenta, porque lleva ya una época, unos meses en Soto del Real, y es evidente que son estrategias a la desesperada. La sala ya confirmó la decisión del juez de mantenerlo en prisión hasta el juicio, por riesgo de fuga y precisamente por las elevadas penas de prisión que se piden. Su abogado pidió el otro día a la desesperada que se rechazó de plano de nuevo que la causa se fuera a la Audiencia Nacional, cuando el Supremo ya ha dicho que es competente y que está muy clara su jurisprudencia, y si usted tiene hasta la apertura judicial, si quiere renunciar al escaño después de eso, no puede. Y me parece además bien, porque lo hemos visto, por ejemplo, lo que pasó en Extremadura. Yo creo que el escaño no puede ser un choteo,
pero Ángela,
un privilegio
la
solo
de los contratos sí puede ir a audiencia, ¿no? O está ya en audiencia.
No, la de los contratos está la audiencia, porque ahí como todavía eso estaba en fase incipiente de instrucción y se está esperando informes de la EGAE para analizar los contratos y tal, ahí ya sí que el Supremo ha perdido la competencia.
Calenda greca, sí.
Claro, del caso Koldo lo que le queda al Tribunal Supremo es este juicio. Pero claro, es una primera condena que todo el mundo da prácticamente por segura, no por nada, sino porque es que tienes todos los elementos. Tienes a uno que ha confesado, que estaba en el lío y ha confesado. Tienes a gente como Jessica que ha confirmado los testimonios. Tienes a otro de los principales implicados que no se le ocurrió otra cosa que grabar y se le incautó todos los móviles en la Guardia Civil. Quiero decir, es que si salen absueltos, no sé, la Virgen de Lourdes. Pero
ahí como no encuentren una causa de nulidad, vamos, como Pompidou no le encuentre una causa de nulidad pues muy a posteriori, cuando ya se han chupado uno o dos añitos de cárcel, vamos, se pasan una buena temporada.
O sea, es que es muy difícil. Con lo cual, claro, yo entiendo ahora la estrategia de defensa, la desesperada de tratar de salir de prisión, de enviar el juicio a otro lado para retrasarlo, de lo que quieras, porque saben que se enfrentan a penas altas de cárcel. Y ojo, y ya están pasando frío en Soto del Real.
Pues fíjate tú, se me quedan unas lágrimas cuando lo pienso. Ángela Martialay, que...
No, pero te cambia la visión que tienes de tu futuro.
Que le cambie. Gracias, Ángela.
Gracias, un abrazo.
Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Adiós a los dos. Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja. En Mediodía, COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras... Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
La deriva legal del aborto es un ejemplo palmario de la conocida como pendiente resbaladiza. Lo que comenzó siendo un delito despenalizado en algunos casos ha ido convirtiéndose en muchas legislaciones en un derecho que ahora, en una nueva vuelta de tuerca, se pretende incluir en los textos del mayor rango jurídico posible. En este contexto, los obispos europeos han rechazado que el aborto pueda llegar a financiarse con fondos sociales de la Unión Europea. La disparatada propuesta surgió de la iniciativa Mi Voz, Mi Decisión, Comisión, que pretendía reclamar financiación específica que permitiera a mujeres de países donde el aborto está más restringido desplazarse a otros en los que la legislación fuera más permisiva. La Comisión ha descartado la creación de un fondo específico para sufragar este tipo de abortos transfronterizos. En este caso hay que alegrarse de que se reconozcan los límites de las competencias de la Unión y se aplique el principio de subsidiariedad. Obviamente, la objeción de los obispos no se limita al destino indebido de unos recursos públicos. También afecta a la concepción misma de la ayuda que necesitan las mujeres en dificultades. Más allá de la importante cuestión competencial, hay que alegrarse de todo lo que suponga un dique de contención a esta suerte de desenfadada cultura de la muerte que no se detiene ni siquiera a la hora de pervertir la finalidad de unos fondos que deberían destinarse a la protección de los más vulnerables, en lugar de servir al lucrativo negocio del aborto.
Son las 11, las 10.